Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de este gran diario. Hoy estamos viernes 17 de noviembre del año 2023. El Perú tiene la recesión más prolongada no vista desde hace 30 años y ya se suman 3 trimestres consecutivos con cifras negativas, con cifras en rojo. Sobre la coyuntura económica y lo que debe hacerse para revertir esta tóxica situación en la economía del país, hoy vamos a hablar con Javier Zúñiga, exdecano de Economía de la Universidad de Lima y CEO de Asfinsa. Pero antes, llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular, una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas. Recetas clásicas e innovadoras para compartir y disfrutar. Recibe tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular. Vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.75 y venden en 3.78. Y la casa de cambio digitales compran el billete verde en 3.77 y lo venden en 3.78 aproximadamente. Estas son las cifras que tenemos en este momento. Vamos ya con el programa. En un escenario económico tóxico, con una economía con cifras bajo cero, nula inversión privada, paupérrima inversión pública, con menor contratación de personal, descenso en la recaudación, preocupante incremento de la pobreza en el país. En este contexto, el ministro de Economía y Finanzas ha pedido a los empresarios dejar de ser pesimistas, mientras el presidente del Congreso ha alentado, en este caso el presidente del BCR, ha alentado a invertir y no dejar pasar el tren de la inversión, y que el crecimiento del país es clave para reducir la pobreza. Sobre estos temas, sobre este contexto económico tan complicado, vamos a hablar con Javier Zúñiga, a quien ya tenemos aquí en La República. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, bienvenido a La República.
¿Cómo estás, Rumi? Muchas gracias por la invitación y dispuesto a contestar todas las preguntas.
Con todo gusto.
De una economía no en situación complicada.
Complicadísima. Javier, estas son las cifras son contundentes. Quitando el año de la pandemia, el Perú registra ya una recesión la más prolongada en 30 años. ¿Qué comentario tienes inicialmente sobre ello?
Bueno, es una recesión que se debe a varios factores, manifestaciones políticas, fenómeno del Niño, ciclón Yaku, los conflictos Rusia-Ucrania, conflictos Palestina-Israel, etcétera, etcétera. Pero yo creo que pudimos haber previsto, para eso los economistas tenemos esa cualidad de prever lo que va a pasar, y creo que pudimos no dar un conjunto de medidas en el mes de abril y no en noviembre del presente año.
Lo primero era reconocer que estábamos en recesión y el ministro no lo reconoció. Por el contrario, decía, oye, están equivocados los economistas. Tú mismo señalabas que ya estamos en una difícil situación económica, ¿recuerdo?
Sí, lo que pasa es de que con fenómeno del Niño, con ciclón Yaku, con manifestaciones, era obvio que íbamos a tener resultados negativos. Él no quería sostener que existía una recesión porque decía que el empleo no se había movido, porque la demanda tampoco se había movido lo suficiente, pero de acuerdo a lo que dice la teoría económica, 2 trimestres consecutivos negativos no son recesión. Y aquí no son 2, son 3.
Exactamente. Y sobre el tema justamente vamos a ver este primer cuadro en pantalla. Así lo ha señalado el INAI el pasado 15 de este mes. Septiembre, menos 1,29%. Obviamente tenemos 2, 3 trimestres con cifras negativas. Enero, menos 0,87. Febrero, menos 0,58. Marzo y abril, ligeramente por encima de 0%. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cifras negativas. ¿Te recuerda, de alguna manera, haber pasado por una situación similar de una prolongada recesión en la historia económica que tú tienes, Javier?
Bueno, me recuerda el 1990, que era 1990 cuando el presidente García salía de un irregular gobierno, por no decir malo, y le entrega el gobierno al presidente Fujimori, y los resultados son similares. Aquí puedes observar 9 meses, de los cuales 7 son negativos, y creería yo que el nivel de crecimiento, a pesar de las medidas emitidas, va a ser pues positivo 0.1, 0.2, 0.3.
Que no es nada para lo que se requiere, ¿no?
Nada. El año pasado fue 2.7 positivo y decíamos que era bajísimo.
Y además se le machacó al gobierno de Castillo en ese momento.
Sí, y el gobierno de Castillo terminó con un resultado positivo y ahora ya no está Castillo, porque el 7 de diciembre del año pasado se fue y tenemos un gobierno que ha tenido en los ojos el proceso recesivo y no ha hecho absolutamente nada.
Javier, te van a llamar caviar. Te van a decir que eres caviar. Estás de alguna manera golpeando al gobierno al decir que no han hecho nada.
Bueno, la verdad es que no lo soy y lo único que estoy haciendo como tú es viendo los resultados.
Las cifras
y
frías.
Las cifras son negativas. Yo no he ayudado en que las cifras sean negativas. No, podrías hasta decir que el gobierno tampoco ha ayudado, pero lo que está ocurriendo con un proceso recesivo lo tiene que solucionar el Ejecutivo, porque para eso está.
Javier, pero el Premier Otárola, él ha señalado y ha culpado al desastre económico, de este desastre económico, al expresidente Pedro Castillo. Desde tu visión, estamos ya a casi un año del gobierno de Dina Boluarte, él como Premier casi un año, y está culpando un gobierno anterior.
Como te mencioné, Rumi, hace un momento, razones hay. Hay razones de corte externo y de corte interno, pero yo creo que hemos podido perfectamente prever lo que iba a ocurrir. Mira, te comentaba hace un momento que en el evento Expo Pyme de la Cámara de Comercio, a gritos, el micro y pequeño empresario pedía que continuara el Reactiva, gritos.
Oye, pero a propósito de Reactiva Perú, la presidenta Dina Boluarte el pasado 28 de julio en el Congreso habló del tema Reactiva 3 y no hay absolutamente nada.
Ahora, los microempresarios hablan de Reactiva con acompañamiento, tampoco hablan de perro muerto.
Claro que
empezó,
sí.
¿Te acuerdas, con una tasa de 1.7?
Así es.
Y los microempresarios hablan de una tasa de 4 o 5%. No están diciendo regálamelo, sino están diciendo que el banco los acompañe,
exacto,
pero que siga el Reactiva.
Importante.
Porque como tú bien sabes, el Reactiva no fue para el micro y pequeño empresario.
Fue para los grandes.
Sí, fue para los grandes. Los supermercados y las farmacias que no pararon recibieron Reactiva.
Así es.
Yo pedí Reactiva, Rumi.
¿Con tu empresa?
Sí, con mi empresa.
¿Pagaste?
No me dieron.
No te dieron.
Y el banco, ¿sabes qué argumentó? Es un banco mediano y me dijo, es mucho papeleo. Y tengo amigos medianos y grandes, en donde le desembolsaron al Reactiva sin ningún papel.
Imagínate. Vamos a ver cómo en este cuadro cómo es el desenvolvimiento de los diferentes sectores. Lo vamos a ver rapidito en pantalla. Estamos viendo ahí que, por ejemplo, manufactura, el sector agropecuario, construcción, entre otros más que son claves para la recuperación de la economía, tienen cifras negativas. Con esto se deteriora aún más la posibilidad de contratación de personal, Javier.
Bueno, el sector construcción en el mes de septiembre tiene el resultado más negativo, lo sigue el sector manufacturero, lo sigue el sector de alojamiento y restaurantes, que son los que tienen la mayor proporción en las micros y pequeñas empresas, pero el sector más afectado en el transcurso de todo el año es el sector pesca.
Así es.
El menos afectado es el sector minero, no, lógicamente por los precios espectaculares que tienen los minerales por el fenómeno de los conflictos y también por la gran cantidad de vehículos que empiezan a hacerse eléctricos.
Y además por el refugio de los inversores y de las personas en el oro, obviamente, como un metal precioso, están buscando refugiarse ante situaciones externas complicadas. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Economía. Él habla que hay pesimismo en los agentes económicos y ayer llamó a los empresarios a dejar de lado el pesimismo absurdo que, dijo él, retrasa al país. Escuchemos.
Es imposible avanzar si es que no hay compromiso del sector privado. El compromiso del sector público lo tienen. La evidencia más clara es que han venido 8 ministros y creo que hoy día llega el ministro de Salud también. Y vamos a trabajar de cerca, vamos a coordinar, vamos a seguir reuniéndonos y decirnos las cosas como son, porque, repito, hay más coincidencias que diferencias y yo creo que este es el momento. El CADE puede ser el quiebre de la confianza que necesita el país para avanzar. Son 4 años de pesimismo. Y un país pesimista es un país que no va a avanzar. Casi todos nuestros mensajes han estado orientados a generar un entorno de predictibilidad y claridad para la inversión. Nosotros Estamos dispuestos a seguir conversando, a seguir participando en foros, a seguir, digamos, enriqueciendo nuestra agenda con el objetivo de generar mejores condiciones para los inversionistas.
Javier, ¿qué te parece lo señalado por el ministro? ¿Crees tú que el gobierno y este Congreso tan deslegitimado generan confianza para que los inversores apuesten con su dinero en el país y pueda revertirse la situación que está hablando el ministro? ¿Tú crees que estamos en el momento propicio para revertir esto?
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro. Yo soy un empresario y yo te digo abiertamente, yo no he perdido la posibilidad de ver al Perú con optimismo. Más bien yo le diría al ministro qué se ha hecho desde el punto de vista de la inversión privada local y del exterior. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué no se ha presentado un plan del Ejecutivo al Legislativo similar al plan de estabilidad económica que presentó Fujimori en 1990 solo para la inversión? Uh-huh. En donde se deducían pasos administrativos, donde se deducían algunos temas de fiscalización, uh-huh. Ahí fueron aranceles. ¿Por qué no se plantea algo así?
Importante para tener un shock de inversiones.
Claro, y de esa manera que el sector empresarial, el legislativo, el ejecutivo, el primer ministro y la presidenta salgan al exterior a hacer roadshow, uh-huh. ¿No? En donde vendan la Plaza Perú. Solamente en San Francisco, Nueva York, Londres, uh-huh. Madrid y Tokio, nada más.
Importantísimo.
Nada más, y de esa manera yo digo que con dos inversiones, a dos de 10 mil millones de dólares cada una, se soluciona el problema momentáneo de inversión en el Perú. Pero decirle a los empresarios que no somos optimistas cuando ves que el Ejecutivo lanza paliativos pequeñitos que no ayudan.
Y además no generan confianza, definitivamente. Y los empresarios como tú, los agentes económicos requieren de confianza precisamente para cambiar ese lado interesante que tiene que ser el optimismo y con eso invertir. Junto a ti vamos a ver qué es lo que está pasando en el sector privado porque les vamos a presentar la historia de transformación de la comunidad Shipiba Coniba de Santa Clara en Ucayali, que ahora tiene internet de alta velocidad. Este video llega con el auspicio de 8 Sur. Veamos.
Bienvenidos a una historia de transformación y oportunidades en Santa Clara de Uchuña. En esta alejada comunidad nativa de la selva peruana, las oportunidades eran limitadas, especialmente en lo que respecta a la conectividad a internet. Pero eso cambió gracias a una alianza estratégica entre la comunidad de Uchuña y la empresa 8 Sur. El resultado, la llegada de internet de alta velocidad a través de Starlink Perú. Este internet ha brindado oportunidades de avances sin precedentes para esta población nativa, que gracias a la colaboración de 8 Sur, nos muestra que la tecnología puede mejorar vidas y comunidades enteras.
Gracias a 8 Sur. Javier, vamos a escuchar ahora lo señalado por el presidente del Banco Central de Reserva en CADE. Escuchemos.
Ha crecido mucho la pobreza urbana. Ahora, si uno ve la encuesta nacional de hogar y las últimas cifras, 3% de la población, o sea, 11% de los pobres en este momento, más de 11% de los pobres, le falta 11 soles o menos mensuales para bajar la pobreza. O sea, vender un emoliente más, si quieren ustedes, o vender medio kilo de papa más. O sea, están casi al borde. Entonces, realmente, recuperar un poco crecimiento los puede ayudar a sacar la pobreza. Lo que ha pasado y no hemos sido conscientes es que hemos hecho un confinamiento sin una red de protección social. Las empresas formales se han podido defender, ha habido reactiva, han podido mantenerse. Las informales se han comido su capital de trabajo, han despedido personal. O sea, si quieren ustedes, el mundo informal se contrajo.
Javier, el presidente del Banco Central de Reserva dice que es necesario el crecimiento para que el Perú salga de la pobreza. ¿Qué opinas tú?
Bueno, la teoría...
Es evidente, ¿no?
Es evidente. La teoría económica dice 2 puntos de crecimiento es 1 punto de disminución de pobreza.
Claro que sí.
Acuérdate, en el gobierno del presidente Toledo llegamos a un nivel de pobreza de 20 puntos, lo cual era maravilloso y fabuloso. Con el tema del COVID-2020 llegamos a 27.5 y hoy día dicen que vamos camino a un nivel de 30%.
Peligrosísimo. Sobre esto vamos a ver este cuadro precisamente para confirmar lo que tú señalas, el cuadro de pobreza. Los indicadores de pobreza bajo influencia de una economía que se desacelera. Ya estamos en recesión, obviamente. 27.5% el año 2022. Este año podríamos estar bordeando el 30.5% rango de pobreza que cerraríamos este año y obviamente se podría mantener en el futuro. ¿Pero qué hacer para salir de esta situación?
Para mí es bien sencillo. Es plantearle al legislativo un conjunto de medidas que permitan la estabilidad económica en la inversión local y extranjera, salir al exterior y vender el Perú. Aunque parezca increíble, el Instituto Fraser en el 2021 estábamos en el puesto 62, de ahí pasamos al puesto 82 y hemos bajado al puesto número 34, mejor que Chile. El mejor país, Estados Unidos, el segundo país, Australia. ¿Qué quiere decir? Que hasta para el propio instituto, a pesar de las circunstancias, hemos mejorado la situación. Hay que vender la Plaza Perú, pero ofreciendo un conjunto de medidas de flexibilidad y de estabilidad.
Que es importante.
Que es fundamental.
Pero, ¿crees tú en el contexto donde la presidenta Dina Boluarte viaja al exterior? No han sido, lamentablemente, con buenos augurios esos viajes, han sido, por el contrario, bastante cuestionados, porque dijo haberse reunido de manera bilateral con algunos presidentes y no ha ocurrido. ¿Esa es la forma de vender al país?
Es que ese no es el camino. El camino de un roadshow, que no es otra cosa que es mostrar una ruta, es un camino programático, en donde debes de juntar a través hasta de un banco organizador, ya no lo hagas con un banco organizador, que lo haga una embajada del Perú en Nueva York, juntes a 10, 15, 20, 30, 50 empresarios, donde esté la presidenta, donde esté el primer ministro, donde esté el presidente del Banco Central, la presidenta de la Bolsa de Valores, los empresarios más destacados del Perú, algunos congresistas, y de esa manera puedes vender, ¿no?, la Plaza Perú.
Importante.
Vendiendo la Plaza Perú, te repito, van a empezar a caer todas las inversiones. Este es un país rico.
Riquísimo.
Tiene cualquier cantidad de cobre, cualquier cantidad de minerales, y tienen que venderse en condiciones reglamentarias, no de regalo, no venir a explotar, ¿no?, y tratar mal al vecino, sino todo lo contrario, y cumpliendo con todas las reglas ambientales existentes.
Y laborales, obviamente, porque hay que respetar al ser humano. En un contexto donde al Perú nos ven como un país donde no se respetan los derechos humanos, hemos visto lo sucedido con los peruanos durante las protestas, 49 peruanos que han sido ejecutados extrajudicialmente, por un lado. Por otro lado, el Congreso, que está desinstitucionalizando el país. Sabes tú que quieren tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, ya sabemos qué se ha hecho con la reforma en la educación, por ejemplo, y otras cosas más. Ahora está apuntándose a una bicameralidad. Nos ven desde afuera muy mal. Con esto se acrecienta la posibilidad de que los inversores nos vean como un país elegible para invertir.
Siempre y cuando pudiéramos ofrecer un plan de estabilidad, de repente no para 10 años, sino para 8 años. Cuando he soltado esta idea, algunos empresarios en la Expopi me decían, ¿y por qué no para 20 años? ¿Por qué no? Un plan que permita tranquilidad en 20 años para que el inversionista extranjero pueda invertir de manera cómoda en el Perú. Ahora, tú sabes, Rumi, perfectamente que 3 son las reglas de oro para invertir. Primero, estabilidad política.
Así es.
No hay. Segundo, poder judicial justo. No hay.
Así es.
Y tercero, no me cambies las reglas de juego. Cada ministro que entra cambia todas las reglas de juego existentes.
Y el Congreso también lo cambia cada rato.
Permanentemente.
situaciones complejas. Frente a este cóctel tóxico de menor crecimiento, nula inversión privada, menor contratación de personal, descenso en la recaudación tributaria, entre otros, ¿qué deberían hacer las familias peruanas para guarecerse ante esta situación tan complicada?
Mira, Rumi, una recesión es como que un padre de familia que tenía un ingreso de 8.000 soles mensuales llega al hogar y les dice: de ahora en adelante solamente hay 6.000 soles mensuales. Por lo tanto, hay que reducir gasto, ¿no? Si es que teníamos una serie de gastos adicionales como diversión, ¿no?, bienestar, hay que reducirlos. Hay que reducir a los empleados de la casa porque ya no va a haber los ingresos necesarios para poder pagar. Y hay que estar con pies de plomo.
Estás pensando en una familia que tiene como ingresos 8.000 soles, pero las familias peruanas lamentablemente no tienen ese nivel de ingresos. Una familia que tiene un ingreso, por ejemplo, un sueldo mínimo, ¿qué debe hacer?
Nada, yo creo que lo único que puede hacer es empezar a alimentarse con productos sustitutos. No puede definitivamente comer carne, ni pescado, ni pollo, se le complica muchísimo porque su nivel de ingreso no se lo permite y lógicamente ella no tiene posibilidad alguna de diversión porque su nivel es de sueldo mínimo de 1.300 soles y su capacidad es mínima, su posibilidad de ahorro es mínima. Y más triste sería que esa familia, el padre de familia, pierda el empleo.
Terrible.
Por más pequeño que sea, por un proceso recesivo. La recesión es lo peor que nos puede pasar.
Nos golpea a todos.
Y como tú dijiste, no la vemos desde 1990.
Así es. Javier, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. 15 segundos para despedirte del público.
Bueno, Rumi, muchísimas gracias por la invitación. Me invitas en un momento complicado y difícil, pero yo sí creo que hay una luz en el camino, y la luz en el camino es trabajar intensamente en la inversión extranjera directa y en la inversión no local.
Bien, muchísimas gracias, Javier. No hay tiempo para más. Te agradezco nuevamente por estar en el programa. Bien, estuvimos con Javier Zúñiga, economista, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, CEO de Asfinsa. Gracias nuevamente por estar en LR Más Economía. Nos vamos ya, pero llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular. Es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas, recetas clásicas e innovadoras para compartir y disfrutar. Recibe tu lámina gratis todos los días. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchiscama, Huarcaicuna, Panaicuna, Yactamesicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.